Sangre.
La venganza será terrible.
Por atrás.
Un programa explicado por los que no lo entienden, premiado por los que no lo escucharon nunca y manoseado por quienes no piensan comprarlo.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único animal que tropieza dos piedras con la misma vez.
Por adelante.
Patricio Bartón, el que anda a la mañana en dos patas, a la tarde en tres y a la noche en cuatro.
Por atrás.
Gillespie, el que atiende por el zaguán. Y la actuación especial de Gabriel Schultz, un periodista argentino que no tiene pelos en las manos. Cantores de boliche, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina.
Por adelante.
Producción, Maika Iglesias, Martín Dolina y Shams Faure.
Por atrás.
La venganza será terrible.
Un grupo de optimistas profesionales, ocupados en pronosticar desgracias que ya ocurrieron. Y ya llegan, con un hachazo en el ojo.
Por adelante.
Y una flor en el ojal.
Por atrás.
Nuestros intérpretes.
Buenas noches. Muchas gracias. Aquí estamos en el Paseo La Plaza, en la sala llamada Picasso, con gente amiga que ha venido a ver este programa. Vamos a saludar a nuestro querido Patricio Bartón.
Hola, amigos.
Que se encuentra en este momento acariciando niños uno tras otro, diciéndole a cada uno una palabra reconfortante. Muy bien. Al otro lado se encuentra el talentoso saxofonista antes llamado Gillespie. El artista antes llamado Gillespie. Aplaudámoslo mientras él entrega ramos de flores a las damas presentes, diciéndole a cada una frase amable, como por ejemplo, estas flores son para usted, señora.
Por bien. Los tiempos que vendrán.
Sí, para usted, sí, por nosotros, por la vida que ríe, por el amor.
Sí, son pocas frases. No tengo muchas frases cada vez que entrego una.
Alzamos nuestras copas por nuestra juventud, por tus ojos, Inés, Alicia, por tu boca, por la vida que pasa, por la gloria que es loca, por el amor que ríe por nosotros. Salud. Y así.
Sí, hay que decir buena moza, por ejemplo, es casi agraviar a una mujer.
Es agraviar,
¿no?,
a una mujer.
Sí, yo
decir
creo
buena, buena moza es ponerla por encima de los 50 años.
¿Y qué hay que decir?
Nadie
¿qué,
es buena qué, moza qué, a los 20.
No. ¿Y qué es lo que hay que decir? Y algo elegante.
Elegante, un poco picante también, por ejemplo.
Provolona.
Vale, no sé. Claro, de ese orden. ¿Qué come usted, señora? Bulones.
Ay, pero se ha puesto todos los brillos. ¿Cómo se vino esta noche?
¿Cómo se vino esta noche? Es del mismo orden que buena moza también.
Sí.
Se ha tirado el ropero encima.
Pero qué elegante se nos ha puesto.
Qué caficio que está Gillespie. Eso también. Qué churro también.
Qué churro, sí, ¿no? Hace mucho no escuchaba qué churro.
Yo prefiero estar re bueno que ser un churro.
Sí, ¿entiendes? El churro como buena moza.
Que el churro, y además, ¿quién lo dice?
Claro.
Si el tipo está re bueno, lo dice una mina, 20 años. Qué churro que está el negro, le dice mi tía. Así que es así.
Churro, derivados del churro, el churrazo.
Ya no, churrazo. Derivado de nada. Churro es un tipo, una persona linda. Es el lenguaje familiar, ¿no?
Bueno. ¿Qué churro te pusiste, che?
Bueno, vamos, Bartón.
Bueno, cuéntame,
lo que vamos a hacer esta semana y la próxima, nuestras actividades artísticas, nuestros triunfos, nuestras giras triunfales por Europa. Triunfaremos, ¿verdad? Y quién sabe, a tu lado, aquellos lejanos países serán un poco como nuestro Buenos Aires. Bien.
Bueno, pero mañana estaremos
aquí.
Estoy
muy referencial.
Mañana estaremos aquí.
Mañana estaremos aquí es una hermosa novela de David McCulloch, si me permite la expresión.
Cuando digo aquí me refiero al Paseo de la Plaza. Esto es Corrientes 1660. Última oportunidad de la semana para venir, porque el viernes sí. Nos vamos a La Plata.
Cuidado, atención.
Atención, atención La Plata. Atención Ensenada, atención Berisso, atención Tolosa. Atención el barrio del Mondongo.
Muy bien. Teatro Coliseo Podestá a la medianoche. La venganza será terrible. Se transmite como siempre con entrada libre y gratuita.
Muy bien.
Y el 20 de noviembre, por supuesto, sí. Estaremos en la ciudad de Magdalena.
Ajá.
Me asesoré perfectamente dónde queda Magdalena. 100 kilómetros.
Soy peón de la estancia vieja, partido de Magdalena.
Bueno. Teatro Español.
Teatro Español, un momentito.
Transmitiremos desde el Teatro Español.
¡Ole!
Del partido de Magdalena, que está en Goeniaga 857. Seguramente la gente de Magdalena lo conoce y yo sí. Le estoy diciendo una dirección casi de manera superflua.
Bien, hablando de lo superfluo, sí. Me imagino que usted habrá recorrido las calles de arriba abajo para observar algo que sirva para sacarme a mí de esta enorme tristeza que tengo.
Hoy
esta noche
hoy está peor que nunca.
Estoy peor que nunca. Nómbreme un día cualquiera que no sea el de hoy.
Ayer.
Estaba mejor ayer que hoy.
Mañana.
Estaré mejor mañana que hoy, porque hoy, como suele decirse, toqué fondo.
¿Cómo uno se da cuenta cuando toca fondo?
Es un decir, nadie se da cuenta que toca fondo. Cada vez que oí que el país tocaba fondo, después estuvimos mucho peor.
Además después hablan del efecto muchos sí,
el efecto
de la
fondo
física.
Como si pusiéramos un pie y saliéramos para arriba, como si fuera todo fácil.
Sí.
Filosofar así es perfectamente inútil. El país es como una casa y si usted pone un ladrillo, etcétera.
Sí, una familia que hay que administrar.
Claro, todas esas metáforas para explicar sencillamente algo que es complejo son perfectamente inútiles. La metáfora es un recurso poético, no didáctico. Didáctico puede ser, pero no científico. Ahí está. No científico.
Se utiliza mucho en economía, toda esa metáfora.
Muchísimo, todo esto. El efecto
derrame.
El efecto derrame. Bueno, a ver si se derrama algo de una vez, porque yo no estoy ligando nada, dice el tipo.
Hay un libro que habla de eso que se llama Freakonomics.
Sí.
Que habla de estas metáforas y, digamos, el lugar confuso que ocupan en la economía, que está muy piola ese libro. Bueno, pero yo vine con
ánimo... Qué aire de esnovismo todo el tiempo. Libro Freakonomics.
Pero usted el maletín de la trompeta nos acusa de snob.
Esnovismo todo el tiempo. Algo popular, vamos.
Mire, yo estoy hoy belicoso porque quiero hacer una denuncia, si me permite.
Muy bien, ¿cómo no? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Para hacer denuncias acá, soy el oficial...
Ah, bueno, muy bien.
Saturno, buenas tardes.
Yo quiero denunciar a los que hacen fotocopias.
Fotocopias, momentito. Denunciar. ¿Qué le hicieron, señor? ¿Lo afanaron? ¿Le pegaron a dos cosas?
No. Que se ponen a leer lo que uno fotocopia, se ponen a mirar, opinan.
Sí. Uno, por ejemplo, va a sacar una fotocopia de una carta pornográfica que le envió su nombre.
Claro. Bueno, señor.
Para
no
después tener y mandársela por ahí a otra mena.
Pero
si no, no va a andar uno pensando... una degeneradez distinta para cada mina que aparece.
Usted la fotocopia toda
yo fotocopio incluso con viñetas que recorto de por ahí, mirá, qué sé yo, amor mío, etcétera, etcétera, y el tipo de la fotocopiadora mira y yo, mirá vos, ya. ¿Cómo es eso? ¿Cómo
bueno,
será?
La fotocopiadora es un ámbito público y...
Pero usted no puede mirar incluso las fotos de mi señora esposa que yo estoy fotocopiando para
señor,
el día de mañana.
Yo estoy todo el día acá y ¿qué puedo hacer?
No, podés leer, pibe, todo. Vos tenés que limitarte a poner la cosa en la fotocopiadora.
Señora...
Un
momento, me estoy quejando yo, ¿eh?
Sí, pero este pibe ya...
Yo lo voy a pegar primero. Después, si quiere, le pega a usted.
Yo estoy acá embolado todo el tiempo, tomando mate con la fotocopiadora.
Pero
esto lo leo. ¿Cuál
es el problema? Mi señora esposa completamente desnuda.
Sí,
y yo veo que usted las pega allá atrás. en donde tiene su oficina, como que va al baño.
La foto de Bocini, tengo la de su mujer desnuda, mucho mejor.
Ahora, ¿esta es su mujer?
No, este es Bocini.
Ah. No, porque mire, yo traigo la fotocopia, traigo para fotocopiar una mujer que es muy parecida a la del señor, discúlpeme.
A ver, mire
esta foto que...
No, no es parecida, es mi señora esposa.
Prácticamente una foto con la otra es una fotocopia.
Sí, pero acá estábamos disfrazados de mexicanos.
¿Y su ¿Usted señora? ¿Es el de bigote?
Sí.
No, mi señora.
¿Usted es el de sombrero mexicano?
Sí, todos tenemos sombrero mexicano. Lo único que tenemos, la única prenda que llevamos es el sombrero mexicano, claro, te lo advertirá. Claro.
Me llama la atención que obre en su poder esta fotografía comprometedora, caballero.
Y mire,
así que después de golpear al señor, lo voy a golpear a usted, si me permite.
Discúlpeme, las fotos de su señora están por todo el barrio y su señora también.
Sí, me llama mucho la atención. El otro día pasó un uno de esos camioncitos que tiran papelito de propaganda.
Oye,
con fotos de mi señora.
Bueno, quizás
nuevo instituto de belleza y mi señora de acá.
Es posible que yo tenga algo que ver. Yo hice la duplicación de esos volantes.
Bueno, y por eso venimos acá a denunciar. Vos no te puedes intrometer, pibe, en la vida de las personas, ¿entendés?
Mi señora es una santa mujer y yo no permito que usted la difame por ahí.
Momentito, yo estoy...
Si ella se saca foto desnuda es una cosa.
Yo simplemente estoy reproduciendo una foto que me trajeron ustedes.
Sí, justamente está mi señora reproduciéndose.
Y bueno, si está prohibido no me lo hubieran traído.
Escúchame,
una vez que llega la foto al ámbito de una fotocopiadora, ya es público todo.
Bueno, ¿y usted qué llevaba, Barton? ¿Vio lo que pasa con esta gente? Bien, ¿usted qué llevaba? ¿Qué le miró el tipo?
Fotos de su
novia.
Me imagino
fotos comprometedoras, ¿no?
No, pero textos, no. Me molesta que lean los textos, nada. Por ahí es un texto de un...
Sí, seguro
un
que...
Un documento,
le...
una... ¿Pero por qué?
Freakonomics, capaz que le lee el...
Claro.
El de la fotocopiadora.
Sí, señor. Se pone a leer y a opinar, y hasta por ahí le dice, pero esto ya lo trajo la semana pasada.
Sí, sí, claro, porque el tipo de buena onda, usted se puede equivocar.
No, pero ¿a usted qué le importa? Es lo mismo que el tipo que ahora, cuando uno va a imprimir la foto, porque ya casi no se revela la foto, veo que uno la lleva a imprimir.
Sí.
También empieza a opinar, decía, esto es allá en el parque tal y cual. ¿Por qué?
Porque sí, porque le quieren dar charla, son buenas personas, no como usted.
Pero ¿cómo buenas personas?
¿Qué quiere? Que se ponga un antifaz, una venda en los ojos para fotocopiarle.
Es privado, señor, tenemos que conservar el espacio de la intimidad.
No importa, nada es privado últimamente. Desde la invención de la internet hemos publicado nuestras entrañas. Hay una gran confusión entre lo privado y lo público. No se sabe dónde empieza lo uno y termina lo otro.
Sí, pero las publican otros, las entrañas.
No importa,
suyas.
Señor. Hay dos clases de pervertidos. Los que se muestran y los que ven. Y de la interacción de esas dos perversiones surge el éxito.
Ahora, vos, pibe, que estás en la fotocopiadora todos los días.
Sí.
Además de fotocopiar papeles, ¿te fotocopias?
¿Vos mismo?
Es una de las preguntas más insólitas que me hicieron los últimos 20 años. ¿Cómo, si me fotocopio yo, el cuerpo humano?
Sí, uno tiene ahí a disposición todo el tiempo esa lámpara para ver de qué va y viene.
Es grande. Bueno. ¿Quién no pone la planta de los pies para mandarle después la fotocopia a su señora novia?
Estoy trabajando, mire lo que es la vidriera. Estamos frente a un colegio, pasan niños todo el tiempo.
¿Ah, sí? ¿Y qué tenés que decir de esta fotocopia con tu cara?
No está hecha acá, muy mala.
No es la cara, me parece.
¿Esta es mi cara?
Y no ve, está, lo que pasa
pero
es que está apoyado.
Un poco achatada, con la niata contra el vidrio, ¿me interpretás? Disculpa que me metas.
Claro, está apoyado como contra una vidriera.
Parece el Flaco Menotti este. ¿Qué?
Bueno, no importa. Yo no sé, porque yo nunca saco fotocopias, digo.
¿Pero nunca le toca fotocopiar algo?
No me
va a ver que siempre le relojean lo que dice ahí, Marco, opina.
No moleste más.
Pero yo quiero denunciarlo. O sea, lo mismo...
No vaya a la comisaría y denúncielo. Bueno, a ver, cuénteme otra cosa.
¿Sabe lo...?
Mejor, que me saque de la tristeza. Porque esto me llenó de encono.
¿A usted lo hundió en el peor momento?
Sí, porque...
Estaba mal, pero ahora está
ya
peor.
Ya estaba mal, y ahora estoy peor, porque estoy pensando en fotos de la mujer amada...
Sí.
Volando por el aire, y los chicos juntándolas una por una, y ella ahí desnuda.
Sí, bueno, ese...
Siendo el hazme reír, o lo que quieras, de los niños.
Bueno, no sé si las
más adúlteros también.
Es lindo agarrar eso de papelitos volando y...
Sí,
y
en la plaza de Mar del Plata tiran cualquier clase de porquería y la gente se mata. Por ejemplo, viene un tipo de una promoción y tira a ponerle caramelos. Unos caramelos que valen un centavo cada uno, una basura de caramelos. Caramelos, tiran caramelos al piso y la gente se... mata sí, a los mordiscones la lucha.
Sí.
Caramelo, que
lo tirado es como que tiene otro valor, ¿no?
A la marchanta tira.
Hay un fenómeno en Mar del Plata que es que cuando ven a dos o tres personas en algún lado ya haciendo cola o algo...
¿Qué pasó? ¿Qué quedan?
Ya se arma una cola de media cuadra inmediatamente.
Sí, y de mirones que están ahí, que se empujan.
Un tipo se ata los cordones y le hacen una cola atrás de 50 personas.
Mirá, un tipo atándose los cordones.
¿Y qué hay? ¿Regalan algo? Seguramente regalan algo.
Hay promotoras que regalan cosas.
Ah, ¿las promotoras?
A mí nunca me dan nada, ¿usted sabe?
Pero porque usted no se pone en la cola a hacer...
No, pero pasen, reparten al de atrás y al de adelante. Y a mí no me dan. Reparten ponerle globos.
¿Eran globos?
No sé, qué sé yo. Sí, un peine, ponerle. Uy, digo yo, también. Qué bien me vendría un peine. Me saltean. digo yo, ¿cómo? ¿Por qué no me dan un peine? Y me miran como diciendo...
Sí, porque uno pasa, no sé si es su caso, pero uno pasa... como mirando de reojo, que ella elija.
No, yo no miro de reojo, yo miro ansioso, como diciendo, aquí.
Y no le dan, piden.
No me dan, ya tienen decidido no darme. Desde que me ven a 50 metros, yo ya les veo la mirada, uy, dice, no le voy a dar a ese. Les caigo mal a todo el mundo yo. ¿Me interpreta?
Sí, sí, me interpreto.
No sé
pero
por
no
qué,
se ponga
no sé
así.
Por qué demonios.
Bueno, pero no se ponga así. No se ponga así. ¿Y qué fue la mejor cosa que recibió algo en alguna promoción? En
jamás, nunca nada. Así que la mejor cosa que recibí fue nada.
Quiero una promoción también, de
sí,
nada.
Nada.
En general las promociones son de eso, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Hay que ir, ¿sabe qué le recomiendo? Usted tiene que ir a un supermercado en el fin de semana, durante el fin de semana.
Según lo que compre le cobran distinto. ¿Cómo es esto?
Buenas tardes.
Somos personas que venimos a comprar a este supermercado y queremos saber qué tenemos que llevar para que nos resulte todo muy barato y nos hagamos ricos para siempre.
Bueno, no, lo que le toca según el producto. Usted le toca, por ejemplo, un descuento en un dentífrico de 40 gramos los días martes a la mañana. Si presenta este cupón, ¿no? Después de una compra de 400 pesos.
Claro. Y a mí recién la vendedora me preguntó si yo tenía puntos. Sí. Yo soy una señora seria.
Le ¿cuántos dije, puntos tiene usted?
Sí, me dijo, son cosas mías, le dije yo. Igual empecé a hacer cuenta, digo... no soy la que era, le digo, pero tres o cuatro nena todavía tengo, le digo.
No, señora, pero lo que pasa, yo por lo que la veo que usted viene aquí, que es claro, una cliente asidua, usted debe tener como 200 puntos.
Bueno, muchas gracias. La verdad que, bueno, sí, y no crea que soy fácil, ¿eh?
No, señora.
Porque...
Pero dígame...
Enseguida te catalogan acá. Basta con que vos te entregues a 40, 50 personas y ya, fácil.
Señora, ¿y usted no quiere canjear los puntos?
Con la señora, ¿no es cierto?
Buenas tardes.
Claro.
Hola.
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Mi nombre es Elba.
Hola, Elba, ¿cómo anda?
Sí.
Muy bien.
¿De apellido?
Caimán.
muy bien, queremos aprovechar la oferta, ¿de acuerdo?
Muy bien, ustedes hicieron una compra superior a los 400 pesos, tiene que ser una compra cada una.
Nosotros resolvimos juntar la compra.
Claro, porque vivimos sola, yo llevo 4 bifes y, claro, y un poco entonces, de ensalada.
Entonces compramos 8 bifes y fingimos que son para Elba, ¿no es cierto, sí, Elba? Y...
Pero a mí no me lo tiene que contar eso, porque yo la tengo que denunciar.
Pero podemos contar porque no le importa a usted.
No, a mí me compromete, señora.
Bueno, hace mucho que no comprometo a nadie, caballero, acá donde me ve.
A mí me compromete porque viene la supervisora, imagínese, me pone en un brete.
¿Perdón? ¿Que le ponen hombretes?
Que me ponen un brete, señora.
¿Cómo le dicen a usted? Chancho, seguro.
Así
bueno,
que decía,
¿qué tenemos que comprar? ¿Dentrífico compramos, Elba?
Podemos comprar dentrífico.
Pero usted sí, con esa, discúlpeme, ¿no? Yo no sé si es todo suyo, pero usted la dentadura la puede mandar al lavadero.
Por eso vamos a comprar dentrífico.
Si viviera el final o mi marido, y si hubiera sido valiente, que no era.
Sí, bueno, si hubiera sido otro entonces.
Lo agrado,
la verdad que usted es un chacarrillo, señora. Pero dos buenas mozas como usted.
Ah, saque la mano de ahí porque la tiene muy fría. Se ve que anduvo ahí con los yogures.
Pero andan tan temprano. ¿Andan tan temprano con tanto brillo la señora?
Ay, sí, porque nos gusta arreglarnos.
Claro, no vamos a venir a...
No tenemos nada que hacer.
Es una escrota.
Claro. En todo el día no tenemos nada que hacer. Nos preparamos bien y dijimos, vamos al supermercado a comprar bifes y ensalada.
Y dígame, ¿tiene quien le lleve la bolsa o quiere que se le alcance?
Elba, podríamos aprovechar... Sí, porque el muchacho se ha comedido a llevarnos la bolsa.
Pero que hay un problema. Señor, ¿me puede esperar un segundito?
Sí.
Espero un segundito. Quiero hablar con mi amiga.
Sí, sí, adelante.
Va a haber un conflicto de intereses. Porque... ¿Con quién de las dos está este tipo?
¿Y por qué no se lo preguntamos?
Y sí, pero hay que dárselo a entender. No le podemos preguntar directamente. Si lo acabamos de conocer. Aparte, es bastante más joven que nosotros.
Sí. Él está interesado en una de nosotras. Ahora, yo no sabría decir en cuál, pero tenemos que descubrirlo con sutileza, ¿me entendés, Elba?
Bueno,
yo le voy
hay
a...
Que,
a ver, que yo le llevo...
Rodeos, preguntas que sean como rodeos.
Claro, que yo le voy a llevando de a poco conversación.
Sí.
Y digo yo, sí. ¿Con cuál de nosotras dos se revolcaría primero?
Pero... ¿Cómo? ¿Pero qué está diciendo?
¡Marta! Pero... Dijiste que ibas a ser sutil.
Bueno, ¿qué querés que le diga?
Discúlpeme, ¿cuál es la que tiene más plata y más chances de morir pronto?
Un momentito, voy a hablar con mi amiga. Es un maleducado. Es un mocoso insolente.
No tiene buenas intenciones. ¿Y qué me importa?
Bueno, pero... A ver, que nos dé algún otro indicio. Déjame que le pregunte yo.
Dale, dale, pregúntale vos.
Dígame, Elba. Dígamelo.
Usted... En fin. Punto.
Tenés que ser más directo. Tenés que ser más directo.
¡No me animo! ¡No me animo!
Muy despacio, Elba, muy despacio.
Estoy desacostumbrada a hablar con un tipo joven.
¿Qué pretende de nosotras?
No hay algo, en sus ojos, Elba, que... Hay palabras retenidas en esos ojos.
Que las palabras retenidas las tendrá en la boca.
¡No te metas! Usted no se ponga celosa.
Marta, por favor, está hablando conmigo.
Usted no se ponga celosa.
No te metas.
A usted también la voy a atender.
Ah, me parece que este hombre nos pretende a las dos.
Bueno, muy bien, quizás usted pueda acompañarnos...
Una cuadra cada una.
Tenemos que llevar el paquete, mire lo que es esto. Cuatro bifes y ensalada.
Y dígame, ¿ustedes viven solas?
Yo vivo con un sobrino.
¿Y usted?
Yo no.
Pero mi sobrino se fue.
El sobrino que vivía con ella fue sobrino mío el año pasado. Bueno, vamos a saludar a nuestros oyentes y a nuestras amistades, por favor.
Muy bien, voy a saludar a Santiago Letelli, que es un sobrino casualmente, y es camarógrafo y amigo, así que le mando un abrazo.
Muy bien, a Ezequiel, que es un amigo que tiene un restaurante cerca de la Rock and Pop y que a veces voy a comer ahí, así que a Ezequiel, saludo grande.
Bueno, yo saludo a todos los que han enviado mensajes y opiniones y saludos en general, Bueno, este es para usted, Gillespie, tengo un correo electrónico para Gillespie. Somos de Neuquén y escuchamos siempre, gente de Neuquén que escucha siempre, Débora de Centenario, Negro Arce también saluda, Victoria, que antes me envió un mail el otro día, medio papelear y ahora decía amiga, bueno, todo es muy bien, Claudia Vázquez, ¿cómo le va? Karina de Tortuguitas, que vio la película El Amor en los Tiempos del Cólera y le gustó una frase. Bueno, Cristian pide una huella para Tortuguitas. Ajá. Bueno, qué raro, ¿eh? Me llama la atención que dos seguidos venga de Tortuguitas. Bueno,
Néstor. Son del año pasado los mails.
Sí. Belén Rouco, ¿eh? Y Néstor de Villavoy, y listo, y listo. Bueno, hay muchísimos otros que agradecemos. Muchas gracias, ¿eh? Qué buen viernes de Coliseo, dice María Gamboa. Y nada más.
¿Qué viernes de Coliseo? ¿Qué obra es?
¿Qué noche de casamiento? Bueno, dale. Listo.
Bueno, todos los correos llegaron a dolina@infobae.com, el teléfono es 4535-2700, pueden ingresar también a alejandrodolina.com.ar y el programa se escucha en internet en www.infobae.com.
Quiero decir que ha llegado, me han traído el disco este de Claudio Giragosian Cuarteto, que presenta tangos de alta gama, ¿eh? Bueno, es un cuarteto con Claudio Giragosian en piano, arreglos, dirección, Hiro Matsuda en bandoneón, Gustavo Iriz, violín, Carolina Thiers en contrabajo. Bueno, y hay lindos tangos acá, ¿eh? Lindos tangos. Bueno, la cachila está, mirá qué lindo tango de Arolas, ¿eh? Bueno, Mimi Pinzón, Rullero. Y otros muy, muy, muy conocidos.
Muy bien, ya que estamos con la música, digamos también que el Sexteto Cabernet se va a presentar en Montevideo, ¿eh?
¿Cuándo,
esto,
querido?
Va a ser el sábado 14.
14, atención, sí. Montevideo, el sábado 14 estará allí el Sexteto Cabernet en la Sala Zita Rosa a las 9 de la noche.
Muy bien.
Atención, atención. Listo, ya, si no van ya es por mala voluntad. Estoy a los gritos acá hace media hora y no quieren ir.
Van a ir, van a ir.
Y bueno. Vamos a hablar de una cosa linda hoy, ¿eh? De Artemis, de la diosa Artemis y de sus venganzas. Artemis era quizá la diosa griega más vengativa de todas, la vengadora. Es la diosa de la caza, para los latinos Diana, para los griegos Artemis. Es hermanita de Apolo, fueron mellizos Apolo y Artemis. Y Artemis nació primero, es decir, fue la menor. Sabe que se considera en ciertas jurisprudencias que el mellizo que nace primero es el menor, pues se entiende que la píldora metida en segundo lugar en un tubo es la que sale primero. Como se ve, tenían una idea de la anatomía femenina muy parecida a la que tenían de un paquete de pastillas.
Una idea muy farmacéutica.
¿Cuál es la última pastilla? Es una vieja cuestión filosófica, ¿no? Bien. Pero Artemis, que nació en primer término, ayudó en el parto de su hermano. Nació e inmediatamente, hacendosa, se puso a ayudar en el parto de su hermano Apolo. Aprendan alguna de esas que tienen 20 años y dicen, ay, todavía soy chica para decidir, qué sé yo, que piden ayuda para pelar naranja. Esta tipa no terminaba de nacer y ya ayudaba en un parto.
¿Pero de qué forma ayudaba?
Ayudaba, le daba que...
Vamos.
La vieja se llamaba Leto, sí. Igual que Roberto.
Sí, pero...
Le ponía paño frío en el marote, andás a ver, yo qué sé. Bueno, era protectora de los niños pequeños, de todos los animales que maman y también de los que lloran. Es un agregado. Pero esencialmente era cazadora de venados. Algunos la identificaban con la luna. Decían que Artemis era redondamente la luna. Era patrona de los partos, pero era ella quien enviaba a las mujeres esas desagradables enfermedades que hacían morir de parto a tantas en aquellos años en Grecia. Pero su principal virtud era la venganza, era vengativa. También era codiciosa, ¿eh? Cuando tenía muy pocos años, su papá, Zeus, le preguntó qué regalos le gustarían. Ella era hija de Zeus y de Leto, como hemos dicho, la diosa Leto. Y Artemis le pidió tímidamente los siguientes regalos que paso a leer. Te ruego que me concedas...
¿Es la lista original?
El original. Te ruego que me concedas la virginidad eterna. Es un regalo que yo no pediría, ¿no? Y que me des tantos nombres como a mi hermano Apolo. que me des un arco y flechas, que me des el cargo de llevar la luz. No es un mal cargo ese, ¿eh? Una túnica de caza azafranada con bordes rojos que llegue hasta las rodillas. Mujer al fin. 60 jóvenes ninfas oceánicas, todas de la misma edad, como damas de honor. 20 ninfas fluviales de Amnisos en Creta para que cuiden mis borceguíes y alimenten a mis sabuesos cuando salga de cacería. Y quiero además todas las montañas del mundo. Quería mucho, ¿eh? No una montaña, todas. Y finalmente cualquier ciudad que quiera elegir para mí, solo una, porque con todo lo que me diste antes, ¿para qué quiero más? Todo esto pidió Artemis a su padre Zeus. Y Zeus le dijo, tendrás todo eso y todavía más, no una sino 30 ciudades. Te nombro guardiana de sus caminos y puertos y en fin, bueno, qué sé yo. La diosa permaneció eternamente virgen y joven, cosa que no dependía del regalo de Zeus, sino de su naturaleza misma. Los dioses eran eternamente jóvenes, según parece porque manchaban ambrosía y escabiaban néctar, y con eso se mantenían fenómenos, ¿no? La ambrosía era la comida de los dioses y el néctar la bebida. Pero con el tiempo se convirtió, como hemos dicho, en una diosa vengativa y caprichosa. Lista de venganzas de Artemis. Primero, primera venganza. Recordemos a Agamenón, el jefe de las tropas griegas que iban a Troya, ¿no? El tipo estaba ahí en Áulide con la flota y un día se fue a cazar. Cazó un venado y dijo, ¡je! Ni Artemis lo hubiera cazado tan bien. Y la diosa dijo, ¿cómo? ¿Qué te pasa conmigo? Y le mandó una calma chicha, una ausencia de vientos, que ya lo hubiera querido para sí Villa Gesell. Pero, claro, sin vientos, los griegos no pudieron mover la flota, y finalmente, el adivino Calcante resolvió que esta calma era el enojo, era por el enojo de Artemis, y que este enojo se le iba a pasar cuando el autor de la ofensa, Agamenón, sacrificara nada menos que a su propia hija, Ifigenia. Esa fue la primera venganza. Después se arreglaron, reemplazaron a Ifigenia con una sierva, en el sentido con C, ¿no? Bueno, otras venganzas. El dios fluvial Alfeo, si me permiten la aliteración, hijo de Tetis, sí. Se atrevió a enamorarse de Artemis. Y estos dioses fluviales, cuando se enamoraban, no eran como uno, que es cuidadoso, atento, mucho bulebú, qué sé yo. No, directamente perseguían a la mina, y cuando la mina no quería, cosa que ocurría en contadísimas ocasiones, como esta casualmente, ¿no? Una persona que había resuelto mantenerse virgen eternamente, bueno, en ese caso la mujer huía. Y este la persiguió al galope por toda Grecia. Debió ser algo digno de verse, me imagino, ¿no? Artemis por delante y Alfeo por atrás. Y, cansada de huir, se metió con unas ninfas amigas de ella y las obligó a ponerse barro en la cara. Y ella también se puso barro en la cara. Alfeo entró, vio a 20 minas y no reconoció la mina de la cual estaba enamorado. Mal hecho, ¿no? Un verdadero enamorado reconoce a la mina de la que se ha enamorado por más barro que en la cara se pusiere. Y además, si el tipo se equivoca, mala suerte. Un buen enamorado va y elige.
Y si no era,
no importa, señor.
Va con la otra.
Listo, ya está. Seguimos adelante por ahí, con el amor. Listo. Algo tendrá esta mujer que yo le he elegido.
Barro.
Ustedes me dirán, se ve muy bien que usted ha hecho eso toda su vida.
No le digamos
y ha elegido a la que no era y de puro corazón se ha quedado con ella. Bueno, no sé, ¿qué se mete, señor?
No le dijimos nada.
Hay que elegir, señor, hay 20, uno sabe cuál es. Bueno, elegí una, flaco. Y si no es, bueno, qué sé yo, ya está. Te queda 20, 30 años con ella y después volvé. A ver si hay otra. Bueno, pero no importa.
Bueno.
Alfeo, desengañado, cuando vio que no podía reconocer a su amada, se retiró de la persecución para siempre. Artemis exigía a sus compañeras la misma castidad que practicaba ella. Si vos eras compañera de Artemis, tenías que ser casta también. Una vez el mismísimo Zeus, padre de Artemis, sedujo a una de las ninfas, de las compañeras de Artemis. Se llamaba Calisto. Calisto con S, ya que Calixto con X es el nombre de un señor. Cuando Artemis vio que Calisto estaba embarazada, se enojó muchísimo y la convirtió en una osa. Y después llamó a la jauría de perros que tenía y se los largó. Zeus, apiadándose de Calisto, la convirtió en una constelación muy conocida en el hemisferio norte e invisible aquí, que es la Osa Mayor, ¿no? Parece que, como hemos dicho aquí, el cielo, antes de todas estas historias, estaba completamente desierto de estrellas, había una o dos por ahí nada más. Las constelaciones fueron apareciendo cuando los dioses, para acomodar a los que mataban por alguna razón, los convertían en constelaciones y los metían ahí, una especie de embajada paraguaya de la mitología griega. A otro que le fue mal con Artemis fue a nuestro amigo Acteón, que un día estaba por ahí, cerca de no sé dónde, y la vio a Artemis bañándose en un arroyo, desnuda. Oh, se quedó mirando a Acteón, y la diosa se dio cuenta. Y para que luego él no se jactase ante sus compañeros de que ella se había mostrado desnuda en su presencia, lo transformó en un ciervo. Y entrándole la duda de las posibles jactancias de un ciervo, le echó a la propia jauría de sabuesos para que lo despedazara. Así el tipo vio el mismo día dos males: verse convertido en ciervo y que lo despedazaran. En lo cual es menos...
No ve una parte, ¿no?
No, no, quiero decir, si te despedazan después de haberte convertido en ciervo, es menos. Porque parece que sentís como si despedazaran a otro, ¿viste?
Claro.
Otra víctima de Artemis fue Orión, el arquero de San Lorenzo.
No, señor.
Ah, no, no.
No, señor.
El cazador gigante. Algunos dicen que Orión la ofendió desafiándola a lanzar el disco. Otros dicen que trató de seducirla más o menos violentamente.
¿Cómo más o menos violentamente?
Más o menos violentamente, la que la atropelló, digamos, ¿no? El caso es que Artemis mandó un escorpión para que lo picara, y el escorpión lo picó y Orión murió. Pero yo quería contar una venganza que es la que más me gusta de Artemis. En realidad todo esto que dije no era sino un pretexto para llegar a este punto y contar esta venganza de Artemis, esta. Había una princesa llamada Cometo. Disculpen ustedes, se llamaba Cometo.
Está bien.
Cometo, princesa de Patras. Y a la muchacha la amaba también un muchacho de Patras llamado Melanipo. Melanipo y Cometo, parecen dos payasos. Pero no, eran un hermoso joven y una princesita que se llamaban muchísimo. Yo Melanipo, yo Cometo. Yo las dos cosas. Primero Melanipo y después Cometo. Total. Pero los padres de Cometo, que también tenían lo suyo, se oponían a esta unión de su hija. Quizá para evitar estas chanzas que acabamos de hacer, ¿no? Y entonces los dos amantes tenían que encontrarse en secreto. ¿Y lo hacían dónde? En el santuario de Artemis. Iban los tipos y se ponían a transar todas las noches. ¿Qué hace Cometo? ¿Qué hace Melanipo? Y Artemis se enteró y dijo: ¿qué están haciendo ahí en mi santuario? Bueno, ya lo ves, Cometo. Y entonces, como venganza, la diosa envió una peste al país. Y se apestaron todos. Para vengarse de dos...
La ligamos todo.
La ligamos, sí. Todo. ¿Viste cómo es esto? Muy bien. Por culpa de esto, empezó a morir mucha gente. Entonces la gente fue a consultar al oráculo, que es lo que se hacía en estos casos. Consultaron al oráculo de Delfos, y el oráculo reveló la causa del enojo de Artemis, y dijo también que el único modo de aplacar el enojo era sacrificando a los culpables, a Melanipo y a Cometo, uno atrás del otro. Dijeron todo, qué sé yo. Vale, esto lo agregué yo, ¿no?
No, pero más o menos de eso deben haber.
Sí, no importa. Sí,
pero bueno, en fin, a los pocos días Cometo y Melanipo fueron sacrificados y la peste se detuvo. Parece mentira. Y después, decía el sacrificio, pues no terminaba ahí, ¿no? Todos los años había que sacrificar a las muchachas más hermosas de Patras. y al joven más hermoso de Patras, todos los años, para que no hubiera más peste. Se elegía a la reina de belleza de Patras y el premio era que te liquidaban. No era como los concursos, qué sé yo, de Mateico.
Ahora, ¿harían esfuerzos para no ser tan bella?
Ah, no sé. Pero es impresionante esto, el dramatismo. Ser la más hermosa te conducía a la muerte. De una trágica y dramática poesía, imagínese usted. Ser un joven de Patras y desear la belleza, pero no tanto.
Claro.
Y es tan difícil desear algo, pero no tanto. Cuando uno dice, pero no tanto, es que ya no desea. Y a veces, aunque el precio sea la muerte, uno desea todo, hasta el final, ¿no? ¿Qué sé yo? ¿Qué vamos a desear una mujer, pero hasta por ahí no más? ¿Qué cosa decirle a una dama? Te deseo hasta por ahí no más. Hasta por ahí no más es una expresión totalmente contraria al amor, ¿no? Bueno, ¿qué le vas a decir? Te amo, pero solo los martes y los jueves. Ah, depende de lo que haya los miércoles y los viernes. Bueno, así siguieron todos los años sacrificándole lo mejor de Patras a la diosa. Hasta que un día apareció en Patras un jefe aqueo que venía de la guerra de Troya, Eurípilo. Y Eurípilo se había ganado como botín de la guerra un cofre misterioso. Tan misterioso era que cuando el tipo lo abrió, se volvió loco. Abrió el cofre, se volvió loco. Y consultó al oráculo. Y el oráculo le dijo, se te va a pasar la locura, hermano. Un agregado también.
Sí, bueno, pero...
Cuando estés en presencia de un sacrificio desacostumbrado. Por otra parte, los habitantes de Patras sabían que la obligación de sacrificar a los más hermosos todos los años iba a terminar cuando un jefe extranjero presenciara el sacrificio. Y justo cayó Eurípilo cuando estaban haciendo un sacrificio desacostumbrado. Eurípilo enseguida comprendió, este es el sacrificio desacostumbrado que tenía que ver yo, y se le pasó la locura. Y los habitantes de Patras también comprendieron que ese era el jefe extranjero que iba a detener el sacrificio. Y así terminó la venganza de Artemis, que era una diosa vengativa, pero que ponía fin a sus venganzas. Lo cual también es interesante, ¿eh? El fin de la venganza. Ya se han ocupado de este asunto sujetos como Shakespeare, ¿no?
Se saciaba, digamos.
En algún punto tenía que terminar. Una venganza sin fin termina con el género humano. Porque siempre es de tono creciente la venganza. Distinta a la justicia. Bueno, esta es la historia que yo quería contar, ¿no? Qué cosa, ¿no? Porque el motivo fue que, amándose en un lugar, habían profanado su santidad. ¿Qué cosa puede haber más santa que el amor? Me pregunto yo, pero yo porque soy un libertino. Bueno. Así que yo convido a todos los cometos y melanipos que anduvieren por ahí a que sigan insistiendo en amarse, aunque sea en las prohibidas sombras del santuario de Artemis, y aunque sepan que la venganza será terrible, ¿no? Bueno. Y también prometo, ahora quizá que estoy aquí, que cuando me encuentre ante 20 ninfas cuya cara esté tapada por barro, voy a seguir insistiendo hasta que alguna vez en esta o en otra vida encuentre a la verdadera, ¿eh? Bueno, así que yo les dedico esta charla a ustedes que son mis compañeros de trabajo y a la gente que ha venido a vernos esta noche. Y así, bueno, hemos ido a la discoteca, le contamos esta historia.
Es una historia fabulosa, la verdad.
¿Le gustó? Sí, es una historia muy linda.
Muy linda.
Se la contamos se la conté al discotecario.
¿Le encantó?
No, él me dijo que en realidad él tenía una novia que se llamaban. En la sala de espera de la estación Casero.
¿Y qué tiene que ver con la
¿Qué tiene que ver con la venganza?
Bueno,
con
él dijo que para él eso era un lugar medio santo también, porque no sé.
Siempre quiere ser protagonista.
Sí.
¿Le dio algún disco?
Me dio un disco, dice, ya que Cometo era una princesa, princesa de Patras, sí, le voy a dar este disco que se llama Como aquella princesa, que está compuesto evidentemente para homenajear a esta muchacha.
¿Evidentemente? ¿Figura la letra?
Evidentemente
la...
dijo él, el discotecario. Yo
habla,
creo que
¿eh?
La evidencia es igual a cero.
Mm.
Pero igual lo vamos a escuchar. Lo va a cantar Ruta Taguile, que también pertenece a las cercanías de este programa y fue grabado en este foro también, ¿eh? La acompañan, creo que es Fernando Marsán con su trío, y es un tango de Joaquín Mora, Como aquella princesa. Adelante.
Desmayada junto a la luz de tu mirada, me aflige tu quebranto. Es que te quiero tanto que me entristezco al verte seria, vida mía, bajo ese cielo de quimeras que se dibuja en tus ojos. He visto reflejada mi vida destrozada por celos necios de mi amor, como aquella princesa del librito de cuentos. Apareciste un día deslumbrante de luz, yo era el tímido paje de una corte de ensueños, cuyo dios era el verso, cuyo sueño eras tú. Como el tímido paje del librito de cuentos, una tarde temblando te confiaba mi amor. Se empañaron tus ojos, un suspiro y un beso, y esta pena tan dulce que nos une a los dos. Hay una estrella que agoniza junto al soñar de tus pupilas. Estás enamorada, lo dice tu mirada, y en esta duda se consume el alma mía. Pero mi fe se tranquiliza porque tu aliento me acaricia. Tus manos en mis manos, mis labios en tus labios, y mentalmente una oración. Como aquella princesa del librito de cuentos, apareciste un día deslumbrante de luz, yo era el tímido paje de una corte de ensueños, cuyo dios era el verso, cuyo sueño eras tú. Como el tímido paje del librito de cuentos, una tarde temblando te confiaba mi amor. Se empañaron tus ojos, un suspiro y un beso, y esta pena tan dulce que nos une a los...
Era Ruta Taguile y Fernando Marsán en La Venganza Será Terrible, Como aquella princesa.
No te vayas. Ya volvemos con más La Venganza Será Terrible.
Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. 35 años de experiencia. Obras de arte, mobiliarios, iluminación, esculturas, cuadros, marfiles, porcelanas, platería. Llame gratis al 0800-222-0220. Antigüedades González.
El viento que golpea tu rostro, tu pelo libre y salvaje. Una sensación única.
El viento en la cara puede ser lo último que sientas. Usa casco siempre. Agencia Nacional de Seguridad Vial. Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
Mándanos un mail.
Tolina@infobae.com.
Continuamos aquí en el Paseo de la Plaza. Señores, esto es La Venganza Será Terrible. El teléfono es 4535-2700. Y hay algunos libros, revistas, discos que han llegado y de los cuales agradecemos y acusamos recibo.
Muy bien. El Círculo Burgués, en Francia, 1810-1848, de Maurice Agulón, de la editorial Siglo XXI.
Muy bien. También del Siglo XXI llegó de Matías Alinovi, Historia Universal de la Infamia Científica, que son imposturas y estafas en nombre de la ciencia.
Mira, qué lindo, es un libro interesante para este programa, desde luego.
Sí, sí, muy interesante.
Tengo algunos discos de Pepe Libertella.
Ah, sí.
Tango Íntimo, por un lado, incluye solo de bandoneón, de Pepe, grabaciones con Roberto Grela, con el Mundo Rivero.
Qué interesante.
Y después Tango Orquestal, ¿no?, que son grabaciones con su orquesta, etcétera, etcétera. Y otro disco es de Jonathan Lilio, es un disco que se llama Más que un sueño, es un cantante.
Bueno, muy bien. Mavi Charles me trajo unos libros que,
sí, nos trajo a todos regalos,
A Filmar Canguros Míos es uno de ellos.
Bueno,
Barrio Bajo es otro, y Aprendizaje Servicio en la Escuela Secundaria es el tercero de los libros que me trajo.
Bueno, también tenemos y seguimos examinando el diccionario de actores que ha editado el GTEA y que ha dirigido don Osvaldo Pelletieri, el primer tomo en realidad, que se refiere a los actores populares. El segundo es de los actores cultos, que saldrá en breve, y se está vendiendo este libro en todas las librerías y me imagino yo que en los teatros, porque todos los actores querrán tener un diccionario en el que figuren.
Es de Galerna, ¿no?
Es de Galerna, sí. Es editorial Galerna,
Bueno, también nos llega una invitación a nosotros y a todo el público del Centro Cultural Recoleta y de Médicos Sin Fronteras. Es Chagas, es hora de romper el silencio. Es una muestra, además informativa, con música y obras de arte. Esto va a ser en el Centro Cultural Recoleta hasta el domingo, ahí en junio de 1930, en la Recoleta.
Bueno.
Sobre el mal de Chagas.
Muy bien. ¿Usted tiene algún mensaje de los oyentes presentes aquí? No.
No.
No han depositado ningún mensaje.
No, no han llegado aquí.
En los sarcófagos.
Ahí vienen los mensajes.
A disposición de...
Ahí viene nuestra secretaria, gracias Inés.
¿Qué tal? Qué solera que se ha puesto hoy.
Sí, ahí, se puso todo esta noche,
Qué buena moza.
La verdad que la mía falta.
Bueno, hay también unos chocolatines. ¿Quién ha dejado estos chocolatines? ¿Cuyos son estos?
Chocolatones son.
Sí, sí. Ah, para Manuel Moreira y el Sordo, a cambio de Criollita, decir que sí.
Ah, mire, con
Santiago y Tina de Suecia, y el otro para nosotros. Así que Santiago y Tina, que vienen de Suecia. ¿Dónde están? Santiago y Tina, hola. Bueno, han venido de Estocolmo, o yo saber de dónde. Que, Ah, de Malmo. Sí, sí. Al costadito hay que dar Malmo. Dice, en algún lugar donde, entre otras cosas, jugó la selección argentina en 1958. En la ciudad de Malmo hubo uno de los partidos.
En aquel inolvidable
triunfo de nuestra selección.
Bueno,
dale.
Bueno, aquí mandan saludos a la gente de la Facultad de ¿será Ingeniería?
Sí,
de Oberá.
Supuesto.
Hay emisiones que vino de rodillas,
sí,
Oberá, y sí, solo tardó 24 horas.
¿A dónde está la persona que ha venido de rodillas? Ahí están. Sí, sí. Yo he ido marcha atrás hasta Luján una vez.
Y piden, bueno, para el sordo misionerita, para los que quedaron en el camino, ¿sabés que hubo gente
claro,
que no?
Claro, gente que vio cómo es uno cuando viene de rodillas desde Misiones.
Hay unos flojitos que abandonan.
Sí, luego llega corriente y dice, bueno, ya está, que se va a mes, se va a dar cuenta.
Y además piden si podemos mirar a la cámara, se ve que quiere hacer una foto. Así que...
Perdón, los oyentes. Listo, gracias. Ahora podemos continuar. Las emisoras participantes continúan con su programa.
Pausa y noticias.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Es la hora 1 en Buenos Aires, 17 grados 7 la temperatura actual. Cristina Kirchner presentó los nuevos DNI, serán celestes y blancos y costarán 15 pesos. La presidenta resaltó la importancia que los documentos de identidad sean realizados por el Estado.
Cuando el ministro del Interior me vino a proponer que lo podíamos hacer, habilitar todo este edificio, comprar las máquinas, los cursos de capacitación, todo demandó en total $18.062.000 cuando se decidió hace muchos años hacer un nuevo documento de identidad. 1.262 millones de dólares significaba en aquel momento poder cambiar los argentinos nuestro documento. Hoy sale $18 millones y le va a salir 15 pesos a cada argentino que cumpla 16 años y 0 pesos para los argentinos que nazcan, porque queremos que todos se empadronen y todos tengan identidad.
Peligra el acuerdo en Honduras. El presidente de facto, Roberto Micheletti, pretende encabezar el gobierno de unidad nacional. De esta forma estaría desconociendo la restitución del mandatario depuesto. Mel Zelaya advirtió que si hoy no le devuelven su cargo como jefe de Estado, volverá a la resistencia. Se patentaron más de 40.000 cero kilómetros en octubre. El índice cayó 21,4% en comparación con el año pasado. Así lo destaca el informe de la Asociación de Concesionarios Automotores. En Buenos Aires, 17 grados. La temperatura actual, 50% el porcentaje de la humedad.
Radio 10. La radio. Estás en Radio 10. La radio. La radio. Estás escuchando. La venganza será terrible. Debuta el Boca Juniors Polo Team liderado por Gabriel Batistuta y Adolfo Cambiaso en el marco de la Copa Aeropuertos Argentina 2000, a total beneficio de la Asociación Sueños y Esperanzas y Fundación Pupi. Sábado 7 de noviembre en la Ensenada Luján. Invitan La Caja y Puente Hermanos. Vuelve el fraile. El fraile Aldao.
Hola, ¿qué haces? ¿Cómo andas? Sí, ya estoy en la ruta, pero no importa. Decime, contame, está todo.
Ese llamado cerró el negocio de tu vida. No uses el celular cuando manejes. Agencia Nacional de Seguridad Vial, Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
Escribile a Alejandro Dolina @infobae.com.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el Paseo La Plaza de Buenos Aires. El viernes estaremos en La Plata, en el Coliseo Podestá. Pero ahora, cuando han pasado 4 minutos de la 1 de la mañana en todo el país, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Vengo a devolver la zanahoria,
señora.
Habitual sección dedicada a los derechos del consumidor en las verdulerías. No deje que su verdulero la estafe, señora. Hay muchos verduleros inescrupulosos que le venden fruta podrida, sí. Mercadería en mal estado, señor.
Es difícil de auditar la verdulería.
Bueno, pero acá le vamos a dar consejo para que usted tantee la fruta.
Sí.
Y de este modo pueda darse cuenta si le quieren vender fruta pasada u podrida, llegado el caso.
Es lo que se está usando últimamente en algunos supermercados de barrio, mercado chico, coreano, sí, lo que fuere. Sí. Fruta antes de que esté madura, por ejemplo.
Fruta verde, puede decir usted.
Adelantada. Por ejemplo, tomates verdes. Después van a ser rojos.
Pero no tiene gusto a nada eso, señor. Además, si usted lo come, le hace mal. No sé si me interpreta.
Sí.
La banana, especialmente.
La banana verde.
Discúlpeme la expresión. La banana.
Bueno.
Listo, nada más. No tengo más nada que decir.
Sí.
Tampoco. Interpréteme.
Sí, lo
yo he visto bananas verdes, pero verde oscura.
Sí.
Verde oscura, da un verde rabioso ahí, como una esmeralda la banana. Y usted la toca y no la puede ni pelar.
No.
No, porque
está todo
pegado.
Porque
la cáscara no sale.
Con un cúter la tiene que
pegar. Sí, claro. No, no sé, está muy adherida la cáscara. Y usted por ahí, inocente, dice, ay, me voy a llevar una docena de bananas. Y la lleva a su casa y después se la da a su hijo. Toma, hijo mío, comete esta banana.
No, es una indigestión.
Que vas a crecer grande y sano como la bestia de tu padre. Y su hijo quiere pelar la banana y no puede. Y le hace, mamita, no puedo pelar la banana.
Bueno, nene, tené paciencia.
Claro. ¿Y cómo se hace para madurar banana?
La banana hay que dejarla...
La pone en la intemperie.
No, señor.
Un mes y
en
medio.
En un lugar cualquiera, un lugar cerrado. Se madura banana. Abajo la cama, por ejemplo.
Sí,
usted
pero
pone la banana abajo la cama,
sí,
y la deja madurar.
Pero no es un lugar muy limpio.
Le larga olor.
¿Y dónde la va a poner? En medio del living. Viene la gente, siempre empiezan las preguntas indiscretas. Que vienen, qué sé yo, una señora. Ay, dice, ¿y esa banana?
Pero abajo de la cama están las medias sucias, las zapatillas.
Además,
cada tanto mete la mano y tantea. A ver si están madurando.
Pero mire que se le pasa de punto enseguida la banana.
Sí, hay un momento que es el momento ideal para.
Hay un momento y dura muy poco ese momento.
Muy poco, un día máximo.
Sí.
Es ese día que usted se tiene que comer la
¿Hasta
banana.
¿Hasta cuánto, digamos, moretones tiene que tener la banana adentro para ser comestible?
No, no, usted se la puede comer negra inclusive.
Sí, hay gente para
cuida
todo.
Cuida la boca, lavate la gente, con agua y jabón.
Sí, pero. Le conviene ahí disfrazarla un poco. O sea, banana pisada.
Claro, licuado de banana.
Licuado de banana.
Bueno, pero no importa.
Pero ahora
hablando de la banana pura, ¿no?
Sí, pero hay un proceso madurativo que... Ojo con la banana, ¿eh? Porque la banana que es de frigorífico, como muchas...
Ah, sí, de frigorífico, sí, donde sí. ¿Matan vacas?
Sí.
Señora, no se matan vacas.
Por un lado matan vacas y por el otro banana. Buenas tardes.
¿Cómo?
Las que ve allá son las vacas. Y las que ve acá.
La banana cuando sale del frío.
Ah, sí, tiene que ver.
Quizás estuvo congelada quién sabe cuánto.
Sí, cuánto, años por ahí.
Sí.
Y uno por favor, no acote usted, señor. Me está explicando el señor.
Yo hago comentario.
No, pero usted está
esperando su
me
momento.
Me distrae.
Y la banana pasa del estadio amarillo...
Sí.
...al gris, no al negro.
No, ¿qué tal?
Nunca llega a ser banana negra.
No, es un decir...
Señor, no se meta.
Vea cómo la gente que habla. Ay, usted habrá oído muchas veces. Pero no, es gris.
Es
por
gris.
Favor, déjeme
que le explique el señor.
La banana gris, sí, es banana desabrida. Es una estafa, señora. No se deje engañar.
No se deje engañar. Cuando usted vaya a la verdulería, señora, y le quieran, el tipo le da la banana gris, dice, esa banana es gris.
Claro,
no la voy a agarrar,
sí,
le dice usted. No la voy a llevar.
La
por
buena
favor,
banana.
No corte más nada, deje que me está explicando.
La buena banana se pone negra.
Sí.
Entonces, usted puede dejar una, hacer esperar a una para comprobar la calidad de...
¿Cómo? No entendí.
¿Cómo es que se llama el racimo de banana? Tiene un nombre.
Un cacho, ¿qué tal?
Un cacho, Oscar. Un cacho de banana. Usted puede esperar al resto del cacho dejando...
¿Qué?
Una banana de prueba. Entonces usted ya confía en que esa verdulería...
O sea que
es buena.
Yo tengo que ir primero por una banana de prueba.
Sí.
Le pide al verdulero, por favor, dice, yo nada más que para una prueba... una banana que me la preste.
No, prestada no. Te la compra.
Ah, se la compro.
Sí, señor, bueno,
qué sé yo.
La compra y la tiene que saber esperar.
¿Y la espera en su casa?
Sí, sí. su casa.
Se sienta, puede hacer otras cosas también, ¿no? Porque hay amas de casa que por ahí se sientan delante de la banana y deben esperar y no hacen nada. Y pasan los días y alguna mugre en la casa que
sí, sí.
Tanto que... Ahora, muy bien, en algunas verdulerías se dice prohibido tocar la fruta.
Está perfecto.
Hay un cartel que dice
porque
prohibido tocar la fruta. Dice.
¿Se puede decir algo? Por ejemplo, el caso de la manzana.
Sí. ¿Mm?
Hay gente que la come con la piel.
Todos los nutrientes están en la piel, señora.
Momentito, déjeme...
Y en el cabito, hay que saber comérselo también.
Cabito, sí, lo vi hoy.
Sí. Y por ahí viene personas que están no demasiado higienizadas, ni con las manos sucias, y tocan las manzanas, y después viene alguno y la come directamente con todos los gérmenes patógenos.
Pero señor, cuando usted quiere manzana, discúlpeme, tiene que ir y lavarla. ¿Cómo
claro
va a comer
sí.
la manzana así como viene del cajón, que a lo mejor al tipo
que...
se le cayó en la ruta... ¿No es cierto? Y después la juntó y en la ruta había toda clase de elementos tóxicos e inmundos, discúlpeme. Y usted se come la manzana y ahí es darle un trascón a la manzana y caer redondo y exánime. Y muerto para siempre, señor. Discúlpeme, no se lo quería decir.
Otro discúlpeme, pero sí. Yo como verdulero de profesión,
sí.
Usted
sí,
me la lustro.
Sí, sí.
Epa.
¿Toda la fruta me lustra o la manzana sola?
La que le puedo sacar brillo.
¿Eh?
¿Toda la fruta a la que le pueda sacar brillo?
Ajá.
Se la lustro.
A mí me habían contado.
Le lustro la deliciosa, la verde.
Ah, sí.
La pera.
Uh-huh. La arenosa.
Muy bien.
Entonces, yo... mire cómo está esto. Mire, esto no es una perla. Esto es una manzana.
Ah,
¿eh?
Mira.
Ah, pero qué brillo. Pero, parece un espejo.
Es de cera. Es de cera. Otra cosa, la suciedad del verdulero. Yo sí. Hablo como miembro del Consejo de Defensa de los Consumidores, señor.
Bueno, pero discúlpeme, nosotros
estamos...
Sí. Yo vengo siempre a comprar acá, a la verdulería del señor, don Nicola. Mire lo que es...
Mire, no me diga el apellido.
Mire lo que son las papas, son pedazos de barro adentro.
¿Dónde viene la papa? ¿Dónde viene la papa? ¿Dónde viene la papa? ¿Qué es anarcando el cielo? De la tierra.
Son piedras de barro. ¿Dónde está la papa acá adentro?
Enjuagada, don Nicola.
Pero está la Pachamama, la Pachamama que nos brinda.
Para cerrarle la verdulería.
Pégale una manguereada.
Claro. La verdulería. ¿Qué vas a cerrar, verdulería?
Y además, usted mismo, don Nicola, presenta un aspecto muy sucio.
Sí.
Uy, mire las manos.
Mire lo
que... Mire, está llena de tierra, peor que las papas.
Mire
está.
Lo que son las uñas.
Mire.
Parece maceta la
¿pero
tierra
qué
que
quiere?
Tiene.
Estoy manipulando el producto de la tierra.
El producto sucio está manipulando usted. Además, se mete la mano en el bolsillo.
Todo el tiempo.
Y saca esos billetes sucios con San Martín de pantalones cortos. Son billetes sucios y a veces el bolsillo es muy profundo o usted los tiene agujereados, una de dos. Sí,
no, pero escúcheme.
Yo le he visto salir la mano por abajo del pantalón.
Parece que están buscando moneda todo el tiempo, ¿qué es?
Uno está todo el tiempo acá trabajando entre la fruta, la verdura, y las manos le quedan así. Además ve que anoto en estos papelitos la cuenta.
Sí, con un lápiz de tinta.
Sí.
Y que se lo mete en la boca incluso.
Y sí,
es muy asqueroso usted.
Mire lo, que es la camiseta musculosa, está gris.
Es gris.
Ah, bueno.
Como la banana.
Pero todos los productos están sucios. Todo. La lechuga, mire la lechuga. Mire los huevos.
¿Qué? Los huevos no están sucios.
Sí, señor. Sí, señor. Están todos... mire.
Esos son huevos de color. Son así.
No importa. ¿Qué color? El huevo se tiene que poder leer el sello, señor.
¿Y sí?
El sello, porque está totalmente prohibido vender huevos que no están sellados.
Pero nosotros tenemos huevos de granja.
No importa, señor. Te los tiene que hacer sellar.
Granja, don Orión.
Señora, usted que me está escuchando... Cuando le quieran vender un huevo sin sellar, dígale al verdulero que le selle los huevos.
No,
y listo.
No. El huevo sellado ya pasó por la mano de la industria.
Por muchas manos.
No, el huevo no tiene que pasar por ninguna mano, tiene que llegar...
No, ¿cómo? La mano que lo sella, ¿con qué lo quiere sellar? Con una máquina te rompe los huevos.
No, señor. Los huevos que vendemos acá llegan a la boca del consumidor
sí.
Así como viene.
Bueno, no, en señoras verdulerías que yo he visto, hay una cola que hacen la cola esperando para que les echen los huevos.
Y sí, con la, el control de calidad.
Y hay, hay un empleado.
Fecha de vencimiento.
Control de calidad que te mira bien lo que vos llevas y. Este sí, este no. Y cuando no aprueba el tipo, no aprueba un huevo.
Ahora.
Ah, no, ¿eh?
Esto es lo que yo le quiero preguntar. Acá usted te recibe los huevos con total de parpajo.
Sí, toda la mercadería está querida bueno, para que la gente la pueda ver.
¿Cuál es la fecha de vencimiento? Yo me llevo una docena de huevos. ¿Y cuándo se
el
vence?
El huevo no vence, señor.
¿Cómo que no vence? ¿Cómo no va a vencer? Tiene que tener una fecha de vencimiento expedida por el Ministerio de Agricultura.
¿Sabe cuándo vence el huevo? Si le nace un pollo. Si no, no vence el huevo.
No, usted está muy equivocado. En señoras granjas que yo he visto,
escúcheme, material
está
orgánico.
Al pie de la gallina con un sello fechador del correo. Incluso algunas gallinas tienen un sello incorporado.
¿Cómo van a tener un sello?
¿Cómo va a tener el sello incorporado?
Cuando pone el huevo lo sella la gallina.
¿Pero cómo?
Con un poco de colaboración.
Además, diga usted, un huevo de gallina todavía, pero dígame, yo vendo huevos de codorniz también, que son mucho más chiquitos.
No me importa, no, están prohibidos los huevos de codorniz.
¿Cómo están prohibidos? No están prohibidos.
Se está extinguiendo
la codorniz y usted encima vende los huevos, señor.
¿Qué se va a extinguir?
Se están extinguiendo las codornices. Si queda,
es una
plaga. 3-4.
Camina en la pampa de punta a punta, ni una codorniz se encuentra. Están extinguidas. Le hago una pregunta. Estoy nerviosa, ¿eh?
Sí, sí.
Sí, me había olvidado que era mujer usted, sí.
¿Cómo se olvidó? No me
ahora
vi el aspecto.
Que la miro, sí, señora. Bueno. Discúlpeme, muy buena moza.
Esta basura...
Soy yo, sí.
No, señor, acá al lado.
Ah, perdón, discúlpeme.
Este cajón lleno de basura, todo maloliente. ¿Esta es la verdurita para la sopa?
Claro, señora, viene cortadita ya.
Pero está todo podrido.
Esto es un podrido. Te tira la basura ahí.
Está la sobra de todo.
Escupida el mate ahí.
No incluye el gato, ¿eh?
Claro, el gato está adentro por casualidad.
Sí, pero imagínese, el gato es una buena señal porque no hay rata acá. Eso quiere decir que acá no hay ratas. Una buena verdulería tiene un gato.
¿Qué van a comer las ratas? No son vegetarianas, ¿verdad? Salvo que usted venda alguna otra cosa. ¿Usted vende algún otro producto?
Y bueno, ampliamos lo del rubro de la verdulería. No da para toda la familia.
No da. Nosotros, yo ya le conté acá en este programa, tenía una farmacia.
Sí, bueno, pero eso no es muy compatible con la verdulería, la farmacia.
No? Bueno, acá a dos cuadras la tenía Rubén. La farmacia con...
Farmacia y al lado de la verdulería.
Compartida en el mismo local, ¿eh?
Pero, discúlpeme, la higiene de la farmacia es lo impoluto.
¡Epa!
Sí, así se llamaba.
Ah.
Farmacia lo impoluto.
¿Y la verdulería?
Descuentos... a jubilado.
Y la verdulería es casi todo lo contrario, no tiene ninguna asepsia, sí.
Pero que tiene que ver el medio local para cada uno. Aparte era una comodidad, yo muchas veces iba, compraba un poco de verdura y de repente compraba...
Mientras hacía la cola la señora le daba una inyección por ahí. Sí, ¿no es cierto que se la dábamos en la
cola? Engripada la...
Se la dábamos en la cola.
Sí.
Pero eso, discúlpeme, puede haber errores. Usted puede estar inyectando una persona...
Errores hay en todos lados,
señor. No.
Somos humanos.
Humanos. Usted no puede estar con la jeringa en una mano y con la papa en la otra. Son oficios incompatibles, señor.
Se hacía perfectamente. La verdad que era bastante simpática la farmacia del señor.
La gente en la misma manzana, en la misma balanza, quiero decir, sí. Que pesábamos las papas, pesábamos los cristianos.
¿Así? ¿Y le daba mucha vuelta
a la boca? Le daban vuelta como media hora hasta que se estabilizaba. Como en las carnicerías pasa eso. Usted le tiran una morcilla,
sí.
Arriba la balanza está media hora dando vuelta. Va desde medio kilo hasta una arroba.
Sí, pero le tiene que esperar el peso exacto.
A ver, escúcheme, pero entonces el carnicero tiene que esperar a que frene la balanza.
Sí, yo discutí con un carnicero que me tiró un chorizo así como de 5 metros. ¡Pah! Lo tiró el chorizo así como... con desprecio. Cayó el chorizo, empezó a oscilar la balanza.
Sí, sí, sí.
Y él indeterminadamente lo sacó y dijo 5 kilos.
¿Cómo va a pesar 5 kilos?
Un chorizo, 5 kilos.
Le digo, mire, carnicero, que yo he visto chorizo. Pero de 5 kilos no vi ninguno. Y dice, ¿qué quiere? Que se yo, vio cómo son los carniceros, ¿no?
No, aparte son de mal carácter y...
¿Qué mal carácter ni mal carácter?
Epa, sí, sí.
El carnicero, como tiene las manos sucias de sangre, ¿me entiende? Porque esa es la verdad, hay que decir las cosas como son. Él,
pero aparte tiene el cuchillo
tiene
ese
cosas,
gigante,
claro,
la
le da
sierra
el atavismo de Jack el Destripador.
Pero
agarra, cada tanto ve todo rojo y sí, se abalanzan sobre una clienta y la matan.
No,
realmente
no,
jóvenes y prostitutas.
Llega a aprender, por ejemplo.
Yo vi una película.
Sí, no es así, señor. Las clientas, le digo porque yo antes de tener esta verdulería tenía carnicería.
Sí, carnicería Don Nicola. Sí.
Exactamente, Don Nicola. Digo, las clientas vienen, preguntan, ¿qué tiene lindo tiernito? ¿Qué tiene hoy para el puchero?
Sí.
Entonces, la señora pregunta
una
y uno ofrece.
Le dije usted.
Uno ofrece y tira la carne sobre el mostrador así. Mire cómo suena. ¿Comprende? Y la dama, cuando es muy distinta la mujer que viene a comprar, por ejemplo, para el asado. El hombre viene a comprar para el asado, para el fin de semana. Y lo que compra la mujer es muy diferente.
¿Pero qué tiene que ver eso con lo que yo le acabo de decir? Sí, de los
no
crímenes.
Sé a dónde quiere ir. No, ¿qué crímenes ni crímenes, señor?
Estamos
diciendo que el carnicero es un tipo violento,
sí,
anda,
señor,
con cuchillo.
En realidad, vamos a decirle, somos
¿qué?
Investigadores de Scotland Yard.
Sí,
que
señor.
Estamos investigando un crimen, señor. Los crímenes de Jack el Destripador otra vez lo estamos investigando. Y
señor,
todo esto era un disimulo para que usted se pisara.
Acá está la placa. ¿Qué placa?
De policía.
Pero esa placa que dice abogado.
Soy
bueno,
una señora.
Lo mismo.
Mire esta,
no, usted
mire,
se olvida todo el tiempo.
Esta que tengo acá dice automóvil.
Usted no ayuda.
Automóvil Club Argentino.
Bueno, ¿qué vinieron a buscar si yo soy
listo,
el tierno Don Nicola?
No, no,
el
Don
tipo
Nicola,
querido
no,
por todo el barrio, el verdulero, el carnicero.
El hijo del viejo Nicola.
Del viejo Nicola.
De Nicola Mocrasas.
Sí, Dios lo tenga en la gloria.
El griego.
Nicola...
Bueno, no trate de enternecernos, porque somos incorruptibles.
Vamos, cantá. ¿Qué es lo que pasa acá?
Nosotros tenemos muchas pruebas, en realidad ninguna prueba, pero muchas sospechas.
Acá se cometen delitos de todo tipo.
Acá hay un asesino cereal que está suelto.
Cereal.
Que está cometiendo crímenes, está matando prostitutas jóvenes.
Sí. Ya tenemos el dato que la última avistamiento de cada una de las víctimas fue aquí. En la verdulería Don
claro,
Nicola.
La última vez que las vieron, estas prostitutas jóvenes, fue haciendo la cola acá, en esta verdulería, señor. O carnicería.
¿No? Bueno, pero acá viene a comprar. Yo no puedo estar atento a las personas que vienen aquí.
No,
por acá pasan clientes todo el día.
¿Y si le muestro esta foto, qué me dice? Hugo Chini.
¿Sí? Bueno, me equivoqué. Esta foto. ¿Qué me puede decir? Que esa mujer es también parecida a Bochini.
Una de las víctimas.
Ahí está.
Azucena Carrasglas.
¿Perdón, de apellido?
Azucena Carrasglas.
Carralas.
Carrasglas.
Carrasglas.
Carrasglas. No lo entiende, señor.
Carrasglas.
Usted se hace señor, que no entiende.
¿Qué me puede decir? Nunca la he visto por aquí a la señora Carrasglas.
Sin embargo, hay muchos testigos que dicen que entró aquí. Fue el último lugar donde la vieron.
¿Y qué me dice de esta?
No, la foto.
Ah. ¿Pero esa no es la misma Carrasglas?
No,
no,
señor.
No, no, no. Mire, si ustedes vinieron a buscar aquí sangre, imagínense que yo no puedo...
No, ¿qué me dice esta foto?
¿Una hermosa mujer?
¿La última vez que la vieron, sabe dónde estaba?
Quizás comprando carne.
Lo dijo usted, no sabíamos dónde
no,
estaba.
No, pregunté.
Pero le
pregunté.
Le tendí una celada, le tendí.
¿Cómo empezaste a cantar?
¡Oh!
¡Pregunté! ¿Cómo te
más
sacamos?
Tarde, más temprano todos caen, el pez por la boca muere, señor.
Te carcomía la culpa y de mentira verdad te sacamos todo el testimonio, ¿eh?
No podés soportar el interrogatorio sagaz que te hicimos.
¿Pero qué interrogatorio sagaz? Yo les pregunté, quizás aquí, quizás aquí.
¡Ah! Quizás.
Eso quizás en el glaciar.
Quizás lo llevaron presos.
Esto te compromete. No me compromete nada.
Señor. Ya estabas comprometido, pero ahora prácticamente tenés la soga al cuello.
Esto ha quedado grabado y registrado.
Sí, en este grabador que tenemos.
Sí.
Mirá, a ver si... ¡Y está! Me refiero a la foto.
Que quizás sea...
Grabó perfectamente.
Está grabado.
Sí.
Ahí está la prueba. Esto se presenta a tribunales mañana, ¿eh? Pero se presenta a tribunales de que no, ahí no hay ninguna evidencia de nada.
No, todo está eso aquí no... registrado.
La evidencia es clara. Entraron las...
Momento. un cuchillo ensangrentado.
Pero si acá es el carnicero.
Un cuchillo ensangrentado me llama poderosamente la atención.
Si esto es que... una carnicería y solo sangre y cuchillo.
No importa, una carnicería. Ah, claro, el señor tiene cuchillos ensangrentados y pretende que nosotros no sospechemos que es Jack el Destripador.
Es más,
no, señor.
Quiero decir una cosa. Si mi compañero sacara la mano, encontraríamos debajo de las huellas dactilares de él las suyas.
Ahora yo lo agarraste, me apresuré a agarrarlo.
Bueno, ahora
te... bueno, pero ya saben que yo no soy cuantimero.
No, no, discúlpeme. Ahora usted va, bueno, a tener
no
que
va a sospechar
demostrar
de mí que soy Jack el Destripador.
Sí, pero ¿para qué lo agarraste con la mano?
Ay, ¿cómo es el asunto? Yo si pongo las huellas ya soy
Jack. Ya es. Quedaron impregnadas en el cuchillo.
No ve que va el preso.
Voy a tener que ponerme a asesinar prostitutas.
No. Vos quedate tranquilo, no pasa nada. Pero eso fue un error. Bueno,
A ver, acuse a otra persona. Si ¿quién es? Si no es usted, ahí está.
Ahí está.
Échele la culpa a algún otro.
Mire, acá viene mucha gente y hay algunos que dicen de pronto que son mujeres y resultan ser hombres. ¿Tendrán algo que ocultar como su compañero?
¿Qué dice?
¿Cómo compañero? Yo soy una mujer.
Elba.
¿Pero qué Elba si hace un rato usted me amenazó como un tipo, era un agente de la policía?
Son disfraces que
son formas de...
adoptamos para investigar asesinos como tú.
¿Quién me dice que usted no es el asesino?
Yo.
No, bueno, no doy prueba suficiente.
Ah, bueno, siendo así.
Un momento, voy a hablar con mi compañero.
Escuchame una cosa.
Sí.
¿Pero qué? ¿Nos volvimos locos ahora? Ahora él nos acusa a nosotros. Tenemos todas las pruebas en su contra. Tenemos el cuchillo con tus huellas dactilares. Bueno, olvídate.
Claro.
Tenemos...
ningún tribunal lo aceptaría.
¿Qué más tenemos? ¿Qué prueba? Las declaraciones de él, que fueron contundentes.
Pero ahora lo está negando.
Bueno. ¿Qué más tenemos?
Nada más.
Mostramos la foto.
Dijo, no dijo nada.
Las pruebas son un poco contundentes, pero hay algunas.
¿Qué le parece? ¿Qué te parece? ¿Te puedo tutear?
Sí.
Si le ponemos una prueba falsa.
Le plantamos una prueba.
Una prostituta muerta.
¿Y dónde sacamos una prostituta muerta un lunes a las 12 de la mañana?
Los crímenes ya que el Destripador son tantos que alguna tiene que haber por ahí. Se la ponemos debajo del mostrador,
no.
Y venimos, fingimos ser dos mujeres que quieren carne picada. Cuando él vaya a sacar la carne, sacará debajo del mostrador una prostituta muerta. Y ahí nosotros le diremos culpa... No me gusta el plan.
Acá hay algo que es cierto y se me despierta a partir de tu idea. Si él ha matado tanta gente, ¿dónde la podría guardar? En la cámara frigorífica.
Tienes mucha razón, él.
Por algo él no quiere abrir la cámara frigorífica.
Yo le voy a hacer preguntas sutiles.
Muy bien.
Que voy a ir llevando la conversación
sí.
Hacia los crímenes.
Hay que agarrarlo cuando está débil.
Y descuidado le caigo encima. Voy con mucha sutileza.
Rodear la zona, rodear la manzana.
Así que mataste a todas esas prostitutas.
No. Dijiste que no ibas a preguntar. ¿Qué tal si pegamos un vistazo a las cámaras frigoríficas?
Estaríamos muy interesados. Somos dos señoras que
¿cómo dos
muy,
señoras?
Sí, estamos muy interesadas en un chorizo. Como suele suceder.
Los chorizos los tengo aquí colgando, no
importa,
necesito.
Voy a hablar con mi compañero.
Nos gustaría pegar
para que el plan, tiene los chorizos colgados.
Que nos exijamos que abra la cámara frigorífica.
¿Qué tiene adentro la cámara frigorífica?
Bueno, muy bien, se lo voy a decir.
¡Ah! ¿Cómo cambió la actitud? ¿Te pusiste serio?
Tengo bananas grises.
Está tratando...
Si no es una prueba contundente para el juicio.
No, una banana gris no sirve como prueba de que ha asesinado 19 prostitutas.
Me gustaría verlas, ¿puede ser?
Pero como no, pase, guardo las bananas hace años.
A ver.
En este frigorífico, mire. Mire lo que es esto.
Esta no es una banana, sino una prostituta asesinada. 20 años de experiencia en la policía me avalan como reconocedor de la diferencia que hay entre una banana y una prostituta asesinada. Y esto es... una banana.
Señores, son todas bananas. ¿Qué...? Ustedes están haciendo violación de domicilio.
Momentito.
Me están incriminando con un delito que no cometí.
¡Epa!
¿Y quién me dice de dónde han sacado la última foto de la víctima? ¿Por qué está en su poder la última foto de la víctima?
Porque la saqué yo.
justo dos minutos antes de morir?
Un minuto y medio.
Elba, no me digas que vos...
Sí, lo voy a confesar. No soy Elba, soy Tony.
¿Tony el destripador?
Tengo una máscara de látex. No se dieron cuenta por las piernas.
¿Y tú has cometido todos esos...
Me puse medias de nylon. No se dieron cuenta que era un hombre.
¿Pero eres el criminal o no?
No, me disfracé.
Sin embargo, va a tener que explicar por qué tenía una foto sacada un minuto y medio antes del asesinato.
¡Sí! ¿Qué problema hay?
Confiesa de una vez, Elba. Tendrás un juicio justo.
Estaba siguiendo a esta chica y le saqué una foto. Me gustaba, me resultaba atractiva. ¿Qué problema hay? ¿Algún problema? ¿Es algún delito? Saqué una foto, punto. Me hago cargo, una foto. Listo, hasta luego.
No, ¿cómo hasta luego? Discúlpeme, vas a llegar reloj.
Tengo que detenerte a pesar de nuestra amistad.
Quiero las pruebas sobre la mesa.
¿Qué pruebas?
Mire...
Vamos, sean contundentes que no tengo tiempo, me tengo que ir.
Vamos a tener que llegar a un acuerdo.
Perdón, ¿con el verdulero?
¿Qué acuerdo?
Don Nicola, don Nicola. Aquí todos sabemos que cargamos con ciertos delitos.
¿Quién no tiene un muerto en el placar? No, una gente grande.
¿Quién dice un homicidio, un auto mal estacionado, en fin? ¿Qué necesitan para el asado del fin de semana? Allí en la seccional, usted me dice, yo le mando lo que precise, chorizo bombón...
La verdad que la oferta no es
quizás
un...
No, no, Elba, bueno...
Pechito de cerdo...
Yo quiero ese chorizo, ese que arrojó sobre la balanza y que dejó la aguja oscilando entre medio kilo y dos arrobas.
Bueno, muy bien. ¿Se lo tiro?
No, lo llevo en la mano. ¿Y tú qué quieres, Elba?
Yo quiero mondongo.
Quiere mondongo la señora.
Pero estos sí. Crímenes quedarán impunes.
Bueno, pero qué asado, ¿eh?
Sin embargo, ¿quiénes son esos dos hombres armados con cuchillos filosos?
Son los destripadores de...
¿De dónde?
Radio 10. Siempre noticias. Dos minutos.
Es la hora 1:31 minutos en Buenos Aires, 17 grados 7 la temperatura actual. Los delegados del subte volverán a parar el servicio. Se verán perjudicados cerca de 1 millón de usuarios. Hoy desde las 11 y hasta las 5 del viernes paralizarán las 6 líneas y el premetro. Lo confirmó el delegado de la línea B, Claudio de la Carbonara.
Está confirmado. En realidad es hasta las 5 de la mañana del día viernes. Lo que pasa es que va a afectar el servicio en el horario en que se encuentra trabajando, que es hasta las 23 horas. El motivo es la continuidad del plan de lucha por el reconocimiento de nuestra organización gremial, el respeto de la ley y sobre todo el respeto de la elección de los trabajadores, de que se reconozca la única organización gremial que hoy tiene representación en el, de los trabajadores del sur. En el principio vamos a llevar adelante la medida que está anunciada entre las 11 del jueves y las 5 del viernes.
Fútbol, San Lorenzo perdió por penales y se quedó afuera de la Copa Sudamericana. River de Montevideo le ganó 7-6 en el nuevo gasómetro. El jueves será agradable en Capital y alrededores, el informe del Servicio Meteorológico Nacional.
Jueves, cielo algo nublado, por la tarde parcialmente nublado, los vientos van a ser leves de direcciones variables, prevaleciendo del noreste. Temperatura mínima pronosticada 12 grados, máxima 24.
La actual en Buenos Aires, 17.7, la humedad del 55%.
Radio 10. La radio. Estás en Radio 10. Radio 10. Estás escuchando La Venganza Será Terrible.
Era Creedence, La Venganza Será Terrible, Río Verde.
Estamos leyendo tus mensajes. Tolina, @infobae.com.
Muy bien, continuamos aquí desde el Paseo La Plaza, en La Venganza Será Terrible, y hay algunos mensajes ahora, ¿eh?
Muy bien, Tina y Santiago, que están aquí en la sala, comentan que en un programa fabricaba portabananas de mimbre o de caña, no encontré esos materiales, pero sí de plástico y le...
Hacíamos, claro, es un portabananas.
Le regalan esta banana.
Ah, pero me mente.
Sí, nosotros teníamos, simpático para llevar, para el bolsillo de la dama y la cartera del caballero, acá fabricamos de mimbre o de paja.
Sí.
Según las horas. Bueno, muchas gracias. Un obsequio muy...
Sí, pero ¿quién se dedica, de verdad? Permítame, ¿no? Porque, tiene etiqueta todo.
Sí, sí. Famoso portabananas, don Ernesto. Dale.
Muy bien.
No, esos son para el sordo. Dale.
Ismael, de José Cepaz. Escuché que Barton está belicoso. Tal fueron sus palabras. No lo creo. Eso, tratándose de un merecedor del Premio Nobel de la Paz.
Bueno. Desde las grutas, Río Negro, Costa Patagónica, te escuchamos siempre, dicen Grace y Eliana. Soy la enana de Corrientes, grita Cintia, pero vivo en el sur argentino, en Santa Cruz. Ya que duermo con usted todas las noches, ¿se casaría ahora conmigo y me lo llevo a Santa Cruz? ¿Cómo no? ¿Dónde está Cintia?
Allá
está, no es un señor.
Allí.
Ah, bueno, sí, acepto. Dale.
Negro querido, mandanos por favor un saludo al staff de Nada de Eso. Será un programa, dice Uriel.
Bueno, saludos de Mauro también, gracias. Andrés, Carolina, son de Salta. Bueno.
Acá Juan de Aedo, vivo en Aedo, quiero ir a verlo, pero no tengo plata para viajar y voy a ir caminando.
Dale.
Romina de Palermo dice, fui a comprar ropa y vi que venden muchas prendas transparentes. Dice, ¿dónde ha quedado el pudor? Pregunta.
Fantástico. Alejandro, quería saber cuál es la mejor manera de seducir en el transporte público, en silencio y en forma perentoria y violenta.
No, señor.
La palabra, es el discurso, onda Rolón, ¿cómo te llamás? No. Usted directamente se acerca y la abraza fogosamente.
Pero señor,
fogosamente y enarca las cejas.
Pero es una invasión.
Y la mujer, si responde, quiere decir que lo ama.
Pero responde con un sopapo.
Y bueno, ese caso quiere decir que no, se saca el sombrero y se marcha.
¿Cómo lo va a amar inmediatamente?
Sí, sí, todo tiene que ser rápido, la vida es breve.
Yo saqué una fotocopia a color de una foto de mi novia, dice Nicolás, en paños menores. El empleado me dijo que tenía que ir al baño, dice.
Los escuchamos todos los días. Valoramos mucho tu obra intelectual y cultural, Dolina. Somos estudiantes de sociología de la UBA. ¿Qué opinás sobre el qué? El rol del sociólogo en esta sociedad, etcétera. Te estoy a favor. Bien, dale.
Bueno, acá mandan un fuerte abrazo para Manuel Seferino de Daruá, creo que se pronuncia esto.
Deró, sí, sí, un pueblo de la provincia de Buenos Aires. Deró, sí, sí. Es un escritor, además. Francisco escribió un libro sobre los indios, que está fenómeno. Emil Deró. Querido Guile, soy redactor publicitario. Te vengo a pasar factura, ya que él tuvo que redactar un mail felicitándote por el trabajo realizado por unas presentaciones en unos shows exclusivos de música, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, se llama Francisco.
Bueno, muy bien, un agradecimiento a Francisco, ¿eh?
Bueno, no tenemos más. Estamos muy apurados con los mensajes porque hoy tenemos un concierto
largo. Todos los músicos.
Así que en este momento acaban de engrasar los patos Vica y han pasado a desalojar las viejas. Algunas
ya existen. No, las viejas tienen que quedar hoy, no pueden ser desalojadas.
No, señor, porque yo las dejaría quedar, pues se quedan un día y después se van a quedar.
No, pero vamos, un trato humanitario.
No, señor, empiecen por ahí. Bueno, ahí vienen.
Ahí es el sector.
Pausa y empieza el bailón, dale, va.
Vamos.
Quédate. Ya seguimos en La Venganza Será Terrible. Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV. Producciones audiovisuales, FM Radio Universidad, El Uno, periódico semanal, Universidad Nacional de La Matanza, el camino a la excelencia. Dale vida a tus ladrillos, protégelos con Sellagres.
Sellagres de Polilán.
Oh.
Qué nochecita, ¿eh?
Che, Dari, ¿estás seguro que estás bien?
Obvio. Si yo con un par de birras encima manejo mejor.
Cuando manejas, tómatelo en serio. Si vas a conducir, no tomes alcohol. Agencia Nacional de Seguridad Vial, Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
Repostería Candela, la fábrica más importante de San Martín. Elaboración a la vista, 4754-0909.
Seguí en la radio escuchando La Venganza Será Terrible. Ya llega Adrián Noriega con Antes del Amanecer.
Y ya llega al paseo La Plaza de la Ciudad de Buenos Aires nuestro querido y bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Gassé. Acompañan esta noche a nuestro distinguido maestro, el triángulo equilátero de Manuel Moreira, el señor Martín Caco Dolina y el licenciado pentacadémico Ale Dolina.
Muy bien, el señor Álvarez le pide criollita de sí que sí.
¿Lo tiene, criollita?
Sí, acá lo habían pedido con el chocolate.
Bueno, vamos a hacer.
El sol, ¿no?
¿En sol le gusta? A ver si tengo...
Criollita, decí que sí. Criollita, decí que sí, que ya no alumbra el lucero. Que tus ojos que quiero ya no brillan para mí. Un pedacito de cielo es mi dicha y es mi antojo, y yo lo guardo escondido como un tesoro querido, el mechoncito de pelo que me amarraba a tu ojos. Criollita, no digas nada. Criollita, no digas nada, si al viento doy mi lamento. Que la amargura que siento está en mi pecho clavada. Una florcita me diste y un beso yo te robé, y nunca sabré, chinita, todo el daño que me hiciste con el besito robado que aquella tarde perdiste.
Maestro, Susana de Caballito le pide Barrio Reo.
¿Quiere cantar Barrio Reo?
Bueno.
Bueno, vamos a cantarlo. Momentito, por favor.
Viejo barrio de mi ensueño, el de ranchitos iguales, como Apolo vendavales, a mí me azotó el dolor. Hoy me encuentro envejecido, pero siempre tan risueño. Barrio lindo, y yo que soy 30 años, y mira, mira qué viejo estoy. Mi barrio reo, mi viejo amor, oye el gorjeo, soy tu cantor. Escucha el ruego del ruiseñor, y hoy que estás ciego, canta mejor. busqué fortuna y hallé un crisol, plata de luna, oro de sol, calor de nido, vengo a buscar, estoy rendido de tanto
maestro, le piden, no te perdono más.
No me perdone más. Haré la primera vista, no te perdono más. Está muy...
Por perdonar y perdonar tanta mentira, me vi enredado en la tormenta de tu vida. Fue milagroso alejarme de tu lado y retornar del camino equivocado. Vuelvo otra vez a recorrer el buen camino que en ciego desatino dejé por vos. No te perdono más, te grita mi conciencia. No te perdono más, es esa mi sentencia. No te perdono más, cerré mi corazón. Inútil es que sabes, inútil es que claves de nuevo mi perdón.
Bueno, maestro, aquí piden para Floppy más que nada. Floppy.
Aquí le piden para encontrar un nuevo amor.
Para encontrar un nuevo amor es un bolero de Hugo Andreu, muy, pero muy difícil. Por ahí lo puedo cantar, ¿quiere?
A ver.
Para encontrar un nuevo amor, primero el viejo hay que olvidar, y es muy difícil arrancar. Así nomás el corazón, cualquier lugar te hará volver, hasta el pasado sin querer. Y de repente notarás que allí estuviste ya una vez,
Entonces te preguntarás, ¿por qué razón estás allí? Y aunque te besen con pasión, ya nunca más será feliz para encontrar un nuevo amor. Primero al viejo hay que olvidar, y a veces suele suceder que no se olvida nunca más, porque lo llevas en tu ser hasta la eternidad.
Aquí, maestro, para Omar piden The World.
Bueno. ¿Con percusión o sin percusión?
Con percusión. Con.
Bueno.
Percuta.
¿Trompeta, Guile?
Sí, traje la trompeta, amigo.
Bueno, vamos a tocar un rato.
¿Qué va a tocar? Hay dos pedidos de trompeta.
A ver.
Porque por un lado piden Misty.
¿En qué tono es Misty?
No, pero Misty le hicimos el otro día.
No importa, bueno, tocamela otra vez.
Mi bemol
para amigos. ¿Puedo tocar el saxo?
Sí,
claro.
¿Estamos?
No. Sí, señor.
Vamos. Thank you.
¿Quiere hacer cuando los santos vienen marchando?
Sí, 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 sí,
tengo muchos pedidos, ¿eh?
Sí, pero tenemos ahí un minuto apenas, pedí a mi familia.
No, Uriel pide la tarantela de la orgía.
¡Vamos,
eh! ¡Vamos, hombre!
¡Hombre!
Están los ver, niños si quieren una canción.
¡Los niños! ¡Que los niños quieren también!
¡A ver esas palmas, niños!
¡Vamos!
Mi familia, sí, señores, somos músicos de honores.
¡Y tenemos!
¡Y tenemos!
¡Oh, aquí está!
¡Varias de generaciones! Si tú quieres todavía elegir la melodía.
¡Fuertemente!
¡Que vale!
¡Venga, aprovecha!
¡Venga, venga!
¡Véngase ese día! Si toco la trompeta, corro, corro, corre. Toco el clarinete,
corre,
corre, corre. Y toco el violín,
como Martín.
Toco el trombón,
borobón,
bombón, bombón.
¡Vamos, niños! ¡A la lucha, hombre!
¡Mira esas rabillas! ¡Vamos!
Mi abuelita, muy coqueta, siempre toca.
Hombre, la letra. Me he olvidado la letra.
Que la notes. Que la notes. Pero siempre con la letra, hombre.
Siempre toca la corneta. Mi abuelo, con un dedo.
Pues la parte del dedo.
Me he olvidado.
La parte del dedo. Pues hombre, que hace escuchado,
Si toco el clarinete,
corre, corre, corre.
Si toco el violín,
Mónico Martín.
Si toco el trombón, boro, bom, 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 bom.
¡Adiós, niña! ¡Adiós! ¡Hasta ellos! ¡Hasta ellos! ¡Hasta el mundo! ¡Hasta el
Y para terminar,
por adelante,
una sola palabra. Buenas noches.
Por atrás.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
ahora 2, 1 minuto en Buenos Aires, 16 grados 3 décimas la temperatura actual. El Senado bonaerense sancionó el proyecto que pone límite al horario de los boliches. Habilita a los locales a cerrar sus puertas a las 5:30. El horario tope de ingresos será a las 2. Además, los comercios no podrán vender bebidas alcohólicas a partir de las 21 horas. La senadora Marta Elguero destacó que la iniciativa restringe también la venta de alcohol.
Es a partir de las 21 y hasta las 10 de la mañana del otro día. Para todos los días de la semana, la ley así lo expresa. La idea es cortar la cadena de consumo de alcohol que, bueno, algunos sectores de jóvenes y adolescentes han puesto como una moda para consumir más. Es decir, salen del bosque, van al bar, del bar están pasando las horas y terminan comprando en comercios minoristas o comercios, están incluidos los supermercados. La ley indica que alcohol solamente se vende hasta las 21 horas y hasta las y no se puede vender más alcohol hasta las 10 de la mañana del otro día.
Lucila Friend irá a juicio oral por el asesinato de su amiga Solange Gravenheimer. La Cámara Penal de San Isidro no hizo lugar al sobreseimiento solicitado por la defensa. Friend está considerada prima facie autora penalmente responsable del delito de homicidio calificado por ensañamiento y alevosía. La Cámara Baja aprobó la ley para la obtención de ADN. El proyecto fija los métodos de obtención de pruebas genéticas. Serán para determinar la identidad de posibles familiares de los desaparecidos durante la dictadura. La iniciativa tuvo 154 votos afirmativos, 32 negativos y 14 abstenciones. En Buenos Aires, la temperatura actual 16 grados, la humedad del 55%.
Radio 10, la radio. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite LRL 202. Radio 10.
Radio 10.
AM 710. La radio. El día empieza mucho antes de que el sol ilumine cada esquina. Antes de que la ciudad recupere su vértigo habitual. Antes de que las calles se inunden de tránsito.
Antes del amanecer.
El día empieza con música, información y buena compañía en la radio. Adrián Noriega te invita a arrancar el día
antes del amanecer.
Hasta las 6 de la mañana, Adrián Noriega en Radio 10.
La radio.